Vive el Festival de Viña por BioBio, la radio, BioBio TV y nuestras redes sociales.
No te pierdas ningún detalle frente y detrás del escenario.
Los micrófonos de BioBio te contarán todo.
Porque lo que pasa en Viña no se queda en Viña. En directo desde el barrio Poniente de Viña.
BioBio, radio no oficial del Festival de Viña del Mar.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
No anda nada solo, así, con esas palabras. El presidente Gabriel Boric blindó al ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz en medio de la tensión diplomática con Estados Unidos.
Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega, así que el ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros. Nosotros estamos con él.
La oficina del presidente electo dejó en suspenso su decisión sobre el proyecto del cable submarino chino hasta después del 11 de marzo.
Con toda la información disponible, tomaremos una determinación con el objetivo de que Chile esté primero.
Nosotros tenemos una institucionalidad, que es el Consejo de Seguridad Nacional, y que debiese ser convocado.
La Contraloría rechazó dos contratos de operación de litio por errores del Ministerio de Minería. Los gremios acusan que la estrategia nacional ha sido excesivamente lenta.
Seguimos de alguna manera perdiendo tiempo.
Cuando en la época del litio y la ventana del litio es precisamente ahora.
Eliminar el artículo 7 del Código Minero. El litio pasa a ser un elemento como todos los otros.
El suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, buscará rebajar el arresto domiciliario total que pesa en su contra el mismo día de la reformalización de los principales imputados en la llamada trama bielorrusa.
La solicitud que presentó la defensa del señor Llaver no aporta ningún nuevo antecedente que haga modificar la necesidad de cautela. Nosotros creemos que él ya tiene una medida cautelar bastante baja en relación con los delitos que se imputan y las penas que arriesga.
La defensa de Daniel Jadue se prepara para la audiencia de revisión de cautelares. Buscan atenuar el arresto domiciliario total que cumple hace más de un año el exalcalde de Recoleta.
Ya que se estima que si el sujeto no ha incumplido las mismas durante un largo periodo de tiempo, es posible reemplazarla con otra que sea menos rigurosa.
Hasta mediados de marzo se extendió el plazo para realizar diligencias en la casa de Julia Chuñil. La delegación presidencial de Los Ríos confirmó que continuarán apoyando la investigación.
Si hay una extensión de la diligencia, continuará nuestra participación en ese ámbito para poder facilitar el trabajo que la justicia tiene que llevar adelante.
A esta hora, sesiona el Consejo de Monumentos Nacionales para decidir el futuro de la estatua del general Manuel Baquedano.
Yo creo que siempre hay que escuchar todas las miradas al respecto, pero son las instituciones las que finalmente toman la decisión, instituciones que están dadas para evaluar este tipo de monumentos.
La Municipalidad de La Florida se encuentra concretando la segunda etapa del desalojo de la toma Dignidad, procedimiento que hasta ahora deja dos personas detenidas.
Esto significa que tenemos un estado de avance de entre un 25 y un 30% que esperamos culminar íntegramente el desalojo de la toma de aquí al viernes a mediodía.
Un reo se fugó desde la sala de audiencias del juzgado de garantía de Colina. Un segundo reo fue recapturado y Gendarmería habló de una vulneración a la seguridad.
Indudablemente que todos estos hechos reflejan de que lo que se señala como una crisis muy importante en Gendarmería es una triste realidad. Yo diría que la crisis más importante en toda la historia institucional de Gendarmería de Chile.
A ver, y en noticias del exterior, el gobierno de Estados Unidos relajó el bloqueo petrolero impuesto a Cuba y mirará de sanciones, obviamente, a las empresas que soliciten licencias para vender crudo venezolano a esa isla. La tropa guardafrontera cubana mató a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación. El número de víctimas mortales causados por las lluvias que azotan al sureste de Brasil aumentó a 46 en el estado de Minas Gerais, mientras que los equipos de rescate están buscando a 21 desaparecidos.
En el deporte, la previa del Superclásico, el defensa de Universidad de Chile, Matías Saldivia, respaldó a su entrenador, Francisco Meneghini.
Nosotros no estamos pensando en si perdemos o que el entrenador se vaya. No está en nuestra cabeza ni en ningún momento se nombró que el técnico va a salir por perder estos partidos.
O'Higgins de Rancagua visita desde las 7 de la tarde al Bahía de Brasil por un lugar en la última fase clasificatoria de la Copa Libertadores.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma Vespertino. Junto a Néstor Aburto damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar las noticias importantes, las noticias relevantes ocurridas durante esta jornada de miércoles. Son 43 las estaciones de Biobío que informan a todo Chile, desde Arica y hasta Punta Arenas. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Tomás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros auditores, no solo a quienes nos están escuchando a través de las 43 estaciones que decía Tomás, sino que recuerde que Biobío ahora también se ve. Biobío no solo se escucha, sino también usted la puede ver y lo puede hacer en la señal 26.1 de Televisión Digital de libre recepción en Santiago. Nos puede encontrar en diversos cable operadores, también en televisión de streaming como Zapping, ahí va a encontrar Biobío TV. Nos encuentra en YouTube como Biobío, en @Biobío, en X, ex Twitter, o se puede contactar con nosotros. Nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp, +569 920 7888. También nos puede llamar al 800-810-810, que es nuestra línea gratuita de cualquier punto del territorio nacional.
Vamos a tomar contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles porque en libertad quedó Francisca Mayra tras protagonizar el atropello a un motorista durante esta madrugada. Carlos Godoy, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, nos encontramos en las afueras de la zona de seguridad y tránsito de Gendarmería, a un costado del Centro de Justicia, luego de la formalización de Francisca Mayra durante horas de esta tarde, quien ya lo mencionaban ustedes, queda en libertad con cautelares menores, una firma mensual y arraigo nacional a raíz de este accidente que protagoniza durante la noche del día de ayer, cerca de las 10 de la noche, en donde atropella, colisiona a este repartidor venezolano de 23 años, colombiano, perdón. Es una situación que quedó grabada en diversas cámaras de seguridad de este punto en la comuna de Lo Barnechea. Este repartidor que venía hacia el sur por avenida La Dehesa, Mayra lo sigue hacia el norte, pero enfrenta este semáforo de tres tiempos, ¿no? El cual no respeta la luz verde y justamente se gesta esta colisión. Estamos a la espera porque en estos momentos va a salir Francisca Mayra. Vamos a acercarnos un poco. Había alta expectación aquí de prensa, lo podemos ver también en la imagen en directo de BioBio TV. Se había mencionado por algunos colegas justamente iba a salir desde este lugar, pues eso es lo que estamos haciendo aquí, esperando alguna reacción por parte de este personaje de televisión. Lo mencionaba yo, que colisionó con este motorista que quedó con diversas lesiones de gravedad. Está internado en la clínica Los Andes con un pronóstico reservado. A la espera de esta situación, ¿no? El fiscal no emitió declaraciones por parte de la Fiscalía Oriente a raíz de esta determinación de la justicia, ¿no? De que esta mujer quede con estas cautelares menores. Vamos a seguir pendientes de este punto, de la zona de seguridad y tránsito de Gendarmería. En cualquier momento debiese estar saliendo Francisca Mayra desde este lugar. Podría emitir algunas declaraciones. Se encuentra su papá, Alejandro Mayra, en este lugar. Él ya nos comentó de que no pretende dar nuevas declaraciones. Habló vasto y extendido con matinales, con programas de televisión durante horas de la mañana. Es una situación que está en pleno desarrollo acá en Avenida Pedro Montt 1606. Reconectamos en cualquier momento. Biobío, la radio.
Y Bomberos entregó un balance de la emergencia estructural y forestal que se está desarrollando en Viña del Mar y que ha destruido hasta ahora 3 casas. Nicolás Donoso, desde Radio Biobío en la región de Valparaíso, nos va a contar más. Hola, Nicolás, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta emergencia
de incendio de interfase que comienza siendo estructural y luego pasa a transformarse en un incendio forestal. Ya se encuentra contenido de todas formas, como podemos ver a través de las imágenes de BioBio TV. Continúan trabajando personal del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar. Tuvo que venir en apoyo, también lo hemos recalcado durante la jornada, personal del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y de Quilpué, porque se trataba de un lugar de difícil acceso. Se encuentra en una toma acá en el sector de Reñaca Alto, la toma acá en el sector de Las Jarillas, de la comuna de Viña del Mar, y eso concitó respaldo de distintas unidades de Cuerpo de Bomberos, así como también de personal de la CONAF y de la Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Viña del Mar, con apoyo también de la Municipalidad, por ejemplo, de Concón. 0,1 hectáreas de afectación, fueron 3 viviendas las que terminaron viéndose afectada, donde comienza de hecho en una de ellas este incendio. Se aproximaba también un vertedero de las cercanías, lo que finalmente pasa a que esta emergencia se transforme en forestal, pero no hay personas lesionadas, lo decíamos, estas 3 viviendas afectadas, 0,1 superficie de hectárea afectada, y solamente se encuentran ya trabajando en los puntos calientes por parte de personal de la CONAF, así como también las unidades del Cuerpo de Bomberos, en esta emergencia de incendio estructural que luego pasó a ser forestal en el sector de Reñaca Alto, la comuna de Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
A esta hora el presidente Gabriel Boric encabeza la ceremonia de primera piedra del nuevo hospital de Licantén. Tenemos detalles desde el Maule con Francisca Cares.
Muy buenas tardes. A esta hora habla el presidente de la República, Gabriel Boric, en la región del Maule, cerrando su última actividad de esta gira regional. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
Porque solo con nuestro trabajo cumplimos. Pero pucha que es lindo ver cuando la política hace su parte. Cuando la función pública, en conjunto con la sociedad civil, con el sector privado, nos unimos todos y sacamos adelante tareas que son difíciles. Y cuando promesas que vienen de hace tanto tiempo, como bien relataba el alcalde, se cumplen, se vuelven materialidad, como es el caso de este hospital. Me acuerdo de esas palabras improvisadas en la Villa San Antonio, en la plaza de la Villa San Antonio, creo que fue sobre un banco incluso. Me decían que era poco presidencial. ¿Qué importa? Lo que importa es estar con la gente en los momentos más duros. Y hoy día, ahora sí, desde esta instalación presidencial, les puedo decir, queridas y queridos habitantes de Licantén, que estamos cumpliendo.
Palabras entonces del presidente de la República, Gabriel Boric, en la entrega de esta primera piedra que formará el hospital de Licantén. Desde la región del Maule, Bio Bio, la radio.
Tras la reunión bilateral entre la ministra vocera Camila Vallejo y su sucesora a partir del 11 de marzo y en medio, por cierto, de la polémica por el cable submarino con China, el gobierno defendió la soberanía del país y aseguró que no acepta presiones extranjeras en sus decisiones. Pero antes, Tomás, tú tienes...
Sí, vamos con Carlos Godoy, te escuchamos, Carlos.
Pasé con luz verde, solamente que la flecha... Permiso, pero no se empujen, no empujen, no empujen. Dale,
vale.
Eso.
Dale, vale. ¿Pasaste entonces por verde?
Sí.
Hay declaraciones entonces por parte de Francisca Mayra luego de salir de la zona de tránsito y seguridad de gendarmería a un costado del Centro de Justicia. Recordemos que ella protagoniza este accidente durante la jornada del día de ayer, una investigación que lleva adelante la Fiscalía Oriente para determinar las circunstancias en que se genera esto. Sin embargo, hay un video de cámaras de seguridad que es fehaciente, ¿no? Y que da cuenta que esta mujer no respetó la señalización del semáforo que está ubicada en la intersección de la Dehesa con Robles. Se lleva a girar hacia la izquierda, pero sin embargo lo hace en este semáforo de tres tiempos sin que este diese la luz verde, colisionando así, impactando a este motorista. Es por esta razón que fue formalizada por el delito de lesiones y quedó con unas cautelares menores en libertad, ¿no? Ya lo veíamos, acaba de salir acompañada de sus familiares, cautelares menores que son firma mensual y también arraigo nacional. En tanto, el motorista, un partido colombiano de 23 años, se mantiene internado en estado grave en la clínica Los Andes. Información del momento desde acá, desde Pedro Montt, 1606. Bio Bio, la radio.
Y ahora sí, yo les contaba que hubo una esperada reunión, más que del contenido, tiene que ver con los personajes, tanto la actual vocera como la futura vocera del gobierno de José Antonio Kast. ¿Qué pasó? Bueno, el tema cable China estuvo sobre la mesa. Aline de Solmó nos va a contar más. Aline, buenas tardes.
Muy buenas
tardes, ¿cómo están? Así es, tras la primera reunión bilateral entre la ministra vocera Camila Vallejo y su sucesora Mara Cedini, la secretaria de Estado fue consultada claramente por la controversia en torno al proyecto del cable submarino. La ministra explicó que la aprobación de un informe ambiental en China es una decisión que corresponde a ese país y a la empresa involucrada y que no depende del gobierno chileno. Aclaró también que el decreto que había sido firmado electrónicamente fue retirado antes de ingresar a Contraloría en una etapa mucho más preliminar del proceso que contempla al menos 13 pasos y la participación de distintos ministerios. En esa línea, también recalcó que el proyecto no ha sido ni aprobado ni rechazado, ya que se encuentra en evaluación inicial y además se están recopilando antecedentes adicionales, considerando también la información entregada por la Embajada de Estados Unidos. Subrayó también que el Ejecutivo solo puede responder por sus propias decisiones y que hasta ahora no existe autorización definitiva. Respecto a la posibilidad de que la empresa hubiese tenido acceso al decreto antes de que se retirara, indicó que se trata de un procedimiento digital interno al que acceden funcionarios públicos y que cualquier decisión adoptada en China debe ser explicada por las autoridades o la empresa de ese país. Ya consultada también frente a las críticas que apuntan a que esta situación podría afectar el legado del presidente Gabriel Boric ya de cara al fin de su administración, la vocera defendió la postura del gobierno y sostuvo que resguardar la soberanía no puede considerarse un error ni un daño a la gestión del mandatario. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:17 p.m.
Santiago, en estos instantes está con el cielo despejado, la temperatura alcanza los 29,1 grados, la humedad es del 20%. ¿Qué se espera para mañana en la capital? Se espera un día que va a estar despejado en la mañana, en la tarde despejado, alguna nubecita por ahí, pero menor en la tarde en Santiago, y una temperatura máxima de 30 grados en Viña del Mar y Valparaíso. En estos instantes el cielo está despejado, la temperatura es de 21 grados, la humedad es del 46%. En Viña del Mar y Valparaíso, para mañana se espera nubosidad parcial variando a despejado en la mañana. La tarde va a estar despejada y una temperatura máxima de 22 grados.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
A ver, Tomás, se siguen acumulando datos respecto a la situación de la tensión por este cable submarino desde China a Chile. A lo mejor ustedes van a decir, de nuevo van a hablar de lo mismo. Bueno, pero es que en toda esta historia se suma un nuevo componente que ya tiene que ver con otras aristas, que es más profundo todavía. Que la Fiscalía Centro Norte ha anunciado una investigación directa sobre los ciberataques que han sufrido empresas de telecomunicaciones en las últimas semanas. Es decir, si ponemos sobre la mesa, ya no es solo el debate respecto a que Estados Unidos se enojó porque el ministro de Transporte en primera instancia le había aceptado la concesión a las empresas, porque son varias empresas de telefonía china, para instalar este cable, lo cual a juicio de Estados Unidos representa una inseguridad obviamente para la región, porque Chile no tiene cómo cautelar o garantizar que se robe información, data básicamente. Esto ahora viene a otro componente. ¿Quién ha estado atacando las empresas de telecomunicaciones chilenas en el último tiempo? Y muestra además la vulneración de los sistemas. Los especialistas dicen que Estados Unidos no se equivoca cuando dice que Chile pone en peligro la seguridad, porque no ha logrado nuestro país lograr subir una especie de cerco sobre todo el aspecto digital, todo lo que la información, la data que circula.
¿Cómo empezó todo ahora? Porque esto lleva tiempo. El problema de la seguridad chilena en materia de plataformas digitales. Pero, ¿qué pasó ahora para que interviniera la Fiscalía? ¿Qué ha pasado? Bueno, pasó... Voy a ir para atrás. Tiempos de Pinochet. Perdóneme que vaya tan atrás. ¿Se acuerda usted del caso de los quemados? Una patrulla militar que quemó a algunas personas, una de ellas falleció, la otra quedó muy mal herida. Esto estoy hablando de los tiempos de Pinochet. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se supo de esto? Porque la embajada norteamericana estaba escuchando las conversaciones de los militares. La embajada norteamericana escuchaba todo esto. Escuchaba las conversaciones y supieron lo que había pasado, porque lo estaban interceptando, escuchando. No vamos a ser unos señores llegados de... No, sabemos que las embajadas grandes espían. Sabemos que tienen agregados militares, que tienen muchos agregados, que en algunas circunstancias, algunos países expulsan a determinados diplomáticos por actividades de espionaje. Claro. Y viene la represalia porque los otros saben que también ellos tienen y los expulsan, etcétera. Todo esto lo sabemos. Dicho esto, qué hemos señalado en los últimos días? Que la embajada norteamericana sabía exactamente el estado de tramitación del cable pedido por los chinos. Pedido, cuando digo, pedían la autorización.
La solicitud para instalar la concesión.
Exactamente. Exactamente sabían todo. Hoy día el ministro Carlos Montes, por ejemplo, dijo, yo no tenía idea del cable chino. No, si Carlos Montes no tiene idea, lo saben los norteamericanos. Posiblemente que ni siquiera otros hayan sabido la moneda. Lo sabían los norteamericanos, sabían el estado de tramitación. ¿Qué ocurrió ahora? Y lo conectamos con el hackeo. El embajador norteamericano, este que ha sido tan duro en Chile, Brandon Chat, entregó 4 hojitas. Un papelito. 4 páginas. Y en estas 4 páginas, ¿quién se lo entregó? Al zar de la seguridad chileno, que es el ministro Luis Cordero, es el encargado de la seguridad en Chile. Él es el que coordina todo esto. Y le dijo, ¿sabe? A propósito del cable, esto fue hace 11 días, ha pasado tiempo. O sea, a propósito del cable, nosotros tenemos antecedentes que los están hackeando. Y tenemos antecedentes que se han detectado intervenciones no autorizadas que se vinculan al proyecto del cable submarino, y dicen que hay empresas nacionales que podrían estar involucradas y que por lo tanto hay vulnerabilidad en los sistemas estatales de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en este caso, en cuanto a la tramitación. No se sabe el origen. ¿Quiénes son? No se sabe, se lo entrega él para que investigue. ¿Se trataría de información de inteligencia extranjera directamente entregada a la autoridad chilena? En un contexto de cooperación bilateral sensible, como se dice. Eso es. Yo me hago una pregunta, ¿dónde está la ANI? ¿Dónde están las agencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que tienen que preocuparse de la seguridad interna y externa? Y externa en el sentido de que también vigila lo que pasa en otros países. ¿Dónde están? ¿Dónde está la organización del ¿Hay una brigada del cibercrimen?
Sí.
¿Dónde está? En la PDI.
La Policía de Investigaciones, claro. y hay una unidad que depende del Ministerio del Interior que va de la mano de la ley. Recordemos que se generó una ley, pero
es como un SAR de la,
que era la que generaba el llamado SAR, el SAR de la ciberseguridad. El gobierno de Michel Bachelet II era el SAR de la ciberseguridad.
Nadie sabe nada.
De hecho hay un dato. El 19 de septiembre del año pasado, el grupo Los Guacamayos se metieron y filtraron 400.000 correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto del EMCO, de todas las Fuerzas Armadas. 400.000 correos. Y hace unos días, dábamos cuenta acá, el Sernagio Min también fue víctima de una red que ingresó para obtener información, data. Al final no se supo. En el pasado también los bancos han sido víctimas.
A ver, ¿cuándo dices tú que fue el hackeo? El año pasado, ¿no?
19 de septiembre, 400.000 correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto, el EMCO, como se le conoce. Que reúne a las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
Claro, pero hay un problema en esto. Un antecedente. El año 2022 también hubo otro hackeo al EMCO. Yo creo que nada de esto está funcionando. Y había en estos correos que estaban rotulados. A los militares les encanta rotular los correos y los mensajes, eso es verdad. Unos decían reservado para afuera. Otros decían secreto, tenían el timbre ahí que estaban digitalizados. Los conocieron todos. Hay otros que decían, ¿sabe qué? Ultra secreto. Todo esto, para el Estado chileno esta era, pero se los llevaron. Supieron todo. Lo que te quiero decir, Néstor, es que esto lleva hace mucho tiempo.
Claro, desde el 2022.
En realidad es 2022.
¿Eh? Claro, el 2022 es de hecho, está Rodrigo Álvarez Aguirre, que es el futuro subsecretario de Defensa de José Antonio Kast, quien encabezaba el Estado Mayor Conjunto y de hecho estuvo en la contratación en ese momento de la empresa para la ciberdefensa, y que fue justamente a la que 2 años después lo hackearon y le robaron los 400.000 correos.
Y no encontraron nada porque investigaron. Y no dieron con los señores que
hackearon. Pero sí, los especialistas, Tomás, para poner el punto, señalan que no hay, Estados Unidos tiene razón. Chile es absolutamente vulnerable en cuanto no hay una capacidad ni quien organice, ¿no es cierto?, una especie como de policía de ciberseguridad. Entonces solamente cada cual hace lo que puede, en efecto lo que alcanza a hacer, porque no hay, en realidad hay una ley, pero no hay una política estructurada. Ministerios que hacen contrataciones sin poner dentro de la fase de licitación algunos aspectos que tienen que ver directamente con la ciberseguridad.
Mira, te voy a decir algo. Sé de una persona que es buena para esto. Chile, ¿no? Entonces que lo contrató un banco. Y el banco tenía sistema de seguridad, había pagado harto, y probar los sistemas. Le robó todo, pero estaba contratado por el banco, prueba tú. Le robó todo y lo contrataron, le pagaron tanto que se compró una casa. Le vulneró todo esto hace poco, ¿eh? No estoy hablando de una historia antigua, hace poco.
Digo, y además que esto va en evolución.
Digo esto porque lo que te quiero decir es que estamos muy débiles, sí. No tenemos capacidades, no se ha invertido, pero ni siquiera las Fuerzas Armadas son capaces de tener esto bajo seguridad. Un último tema sobre el cable, rapidito. Los cables son cables, estoy diciendo algo obvio, físicos, están ahí. Estos cables están sujetos a atentados. Por ejemplo, hubo un cable que en la plena guerra entre Ucrania y Rusia que fue cortado y no se sabía quiénes eran, se pensaba que eran los rusos, al final parece que fue un atentado ucraniano. Uno de los mayores desafíos que hoy tiene la OTAN es la vigilancia de los cables submarinos para que no sufran ataques, ya sean terroristas o ya sea de una potencia extranjera en forma subrepticia, con operaciones comando. Por lo tanto, el cable de 17.000 kilómetros no es simplemente llegar y instalarlo, sino que en caso de conflicto es un cable que hay que vigilar, porque si no, no va a servir de nada cuando haya una tensión enorme. Dejo el punto planteado porque en Europa esta es una discusión permanente en el día de hoy.
Información independiente. Opinión independiente.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl. ¿Estás buscando dónde hospedarte en Santiago? En Time Hotel and Apartments contamos con un hotel boutique y alternativas de departamentos completamente equipados con accesos a todos los servicios hoteleros que necesites durante tu estadía. Ubicados en pleno barrio El Golf, en la comuna de Las Condes y a menos de 10 minutos caminando de lugares como el Costanera, el Mood o Metro El Golf. Descubre tu hospedaje ideal para tu próxima visita a la capital en time.cl.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tasas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Imperdible. Outlet escolar en Boale. Liquidación total. Pegamento en barra desde solo 490 pesos. Set de tres gomas Pro Arte a solo 790 pesos. Cuadernos College lleva 10 por solo 7,990. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y Pro Arte. Visita nuestras tiendas o compra en boale.cl. Boale.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. BSF.cl. Más 5699-200-7888.
Hola, queridos, buenas tardes. Quiero reportar un accidente en Avenida Departamental, esquina Avenida La Florida, con dirección al oriente. Un vehículo particular, un azul, colisionó con un bus de color amarillo de transporte de pasajeros. En el lugar se encuentra carabinero y seguridad municipal. No se ven heridos en el lugar. Y se está comenzando a provocar un gran taco.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Nos escriben auditores.
Nos escriben auditores, pero además no solo nos escriben para contarnos el relato, sino que nos envían un video y con una reflexión. El video es de un bus de la empresa Kenny Bus en la ruta que va de Antofagasta a Mejillones y va adelantando, sí, adelantando. Se ve absolutamente, en esto no hay duda, el video es claro, se lo escribimos a la auditoría de la radio. Adelanta un camión en una zona que está absolutamente prohibido adelantar. O sea, no, jamás esa maniobra debió haberla materializado el conductor de este bus, que además va a una buena velocidad. Dice, ahí está la respuesta de por qué los conductores de buses son un peligro en las carreteras del norte, dice, como reflexión, por eso les digo, este conductor de camión, quien lo adelanta, este bus a alta velocidad. Ruta 1, camino Antofagasta.
Y otro auditor nos dice, durante la tarde se produjo un corte de energía eléctrica que afectó a la comuna de San Joaquín, Avenida Las Industrias. Tuvo varias cuadras con los semáforos apagados. Resultado, ¿qué ocurrió finalmente? Un choque. Un choque con personas lesionadas. Y ahí hay, justamente por el corte de energía eléctrica.
Y ahí hay imágenes de ese accidente donde están todavía los equipos de emergencia trabajando.
También nos informan de un accidente en camino Lonquén, paradero 22. Un auditor señaló que habría una persona en gravísimo estado. Esto es un accidente en camino Lonquén, paradero 22, según nos informan auditores en estos instantes.
Bien, pasemos a revisar justamente una de las noticias que ha marcado la jornada. En medio de su gira por la región del Maule, el presidente Gabriel Boric brindó al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, todo esto en medio de la polémica por el decreto del cable submarino a China.
El presidente aseguró que el ministro Muñoz no andará solo, que cuenta con el respaldo total del gobierno y que su gestión ha sido impecable. Así Boric busca cerrar la polémica que amenaza con empañar el fin de su administración. Gabriela Piña, muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En medio de la presión sobre el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, por el avance del proyecto del cable submarino a China y todas las contradicciones en el relato oficial, el gobierno decidió salir a blindar a uno de los 5 ministros que ha acompañado al presidente Gabriel Boric desde el inicio de su administración. Fue en su gira por la región del Maule donde el mandatario realizó un espaldarazo más cerrado al titular de transporte en medio, sabemos, de toda esta polémica que ha empañado la recta final de su administración. En una pauta que originalmente estaba enfocada en trenes, el presidente Boric aprovechó de enviar una señal política clara. Aseguró que Muñoz no anda nada solo, que cuenta con todo el respaldo del Ejecutivo y que su gestión ha sido impecable.
Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo. Así que el ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros. Nosotros estamos con él.
El gesto no fue casual. La moneda, sabemos, enfrenta cuestionamientos por la firma y posterior revocación del decreto que otorgaba la concesión al consorcio vinculado a China, además de la tensión diplomática que se generó con Estados Unidos tras la revocación de visas. En ese contexto, el presidente optó por cerrar filas y asumir el costo político como propio. Sin embargo, la línea comunicacional no ha sido completamente uniforme. La ministra de Defensa, Adriana Del Piano, salió a bajar el perfil a la polémica por la cronología del decreto, señalando que se ha sobredimensionado, a su juicio, un trámite administrativo. Además, aseguró que en su reunión con el embajador estadounidense, Brandon Yud, el tema fue planteado como una preocupación, no como una advertencia formal, menos una sanción como la revocación de las visas a funcionarios de gobierno.
Nadie tiene la cronología completa de un hecho, porque no corresponde. Entonces no hay en esto secretos ocultos ni doble intenciones.
Desde la misma región del Maule, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, reconoció que no conocía en detalle el proyecto del cable Chile-China, pese a que parte de su tramitación administrativa involucraba su cartera. Sobre los plazos, Montes advirtió que considerando los días que restan de gobierno, la definición final del proyecto probablemente recaerá en la próxima administración.
No estábamos informados, no tenía etapas previas, estaba en toda una discusión previa. No va a ser en este periodo que se va a tomar la decisión, se va a tomar en el próximo gobierno.
Pero las declaraciones no se detuvieron ahí. Ya en el Palacio de la Moneda, la ministra vocera Camila Vallejo volvió a defender la actuación de Muñoz, asegurando que el ministro ha sido incluso más riguroso de lo que exige la ley y que todas las decisiones fueron conversadas con el presidente. Consultada por las contradicciones en el relato oficial, Vallejo fue categórica. Sostuvo que el gobierno no ha ocultado información, que el proyecto sigue en evaluación administrativa desde el inicio y también hizo un llamado a evitar juicios infundados. Además, pidió patriotismo frente a lo que calificó como una sanción injusta en contra de un ministro de Estado.
El proyecto está en evaluación justamente, como hemos dicho, desde el momento uno. Yo pediría que antes de hacer esos juicios o esas acusaciones infundadas, al menos hay un mínimo de solidaridad con un ministro de Estado que ha sido sancionado.
Así, mientras el gobierno intenta cerrar filas en torno a uno de sus ministros más cercanos, persisten varias preguntas, especialmente en el futuro oficialismo sobre la trazabilidad del decreto. Por lo mismo, desde el Congreso esperarán el 3 de marzo próximo tanto al canciller Alberto Van Claveren como también al titular de Transportes para abordar esta crisis que ya trascendió lo técnico y está instalada no solo en el terreno político, sino que también en el terreno diplomático.
Perdón, ¿quién pidió patriotismo?
Camila Vallejo.
Sí, es que me quedé pensando. Esto es ajeno, ¿eh? Es simplemente un paréntesis. La ministra Vallejo era partidaria de la plurinacionalidad. ¿A quién le pide patriotismo? ¿A cuáles de los pluris con respecto a esto? Porque me imagino que seguirá pensando lo mismo y que el asunto está en pausa, me imagino. Las convicciones no se pierden por perder un plebiscito, son convicciones muy íntimas. Digo esto porque son todas estas retóricas que a veces son simplonas y que afectan o que están en contradicción con las íntimas convicciones. Es lo que le pasa normalmente a los voceros, que tienen que decir cualquier cosa aunque no crean en lo que dicen. Es su pega. Pero hablar de patriotismo cuando se creía lo otro, no sé, da para una discusión más larga, pero yo le pediría precaución y más consistencia. Con respecto a lo otro, Néstor, ¿va a salir el gobierno en los días que quedan de esto, no? ¿Puede dar vuelta a la página?
A ver, yo creo que a medida que nos vamos a ir acercando, esto desde el punto de vista de la agenda informativa, a medida que nos vamos acercando al 11 de marzo, van a ir apareciendo, llega el Congreso el lunes, vamos a ver si logran reactivar algunos de los proyectos, pero la verdad que esto es muy complejo porque el gobierno, o sea, a medida que avanzan las horas, todos sabían y no dijeron nada. Yo creo que eso ya queda absolutamente claro. El gobierno sabía. Lo dice Darío Paya, un ex parlamentario, es evidente, dice que el gobierno de Chile, para cualquiera que lee el diario, lo dicen en forma, digamos, de quienes están informados, estaba enterado de todos estos antecedentes y decidió ignorarlos. Y además que aparecen documentos que hace 15 años que Estados Unidos estaba diciendo, mire, si ustedes quieren poner un cable o China quiere hacer un cable, que tener cuidado con todo esto. O sea, no es solo Trump, a eso es lo que quiero decir. No, pero lo que pasa es que Trump, en esta edición de Donald Trump, de este primer año, y probablemente van a ser sus 4 años, es directo. O sea, ya te quito la visa. Eso probablemente con Obama, con Biden, no hubiese ocurrido.
Lo que tú planteas es enormemente relevante, ¿eh? Porque podrá perder Trump las próximas elecciones. La pregunta que uno se hace es cuánto de las políticas de Trump van a ser permanentes como políticas de Estado respecto a Estados Unidos en esta división del mundo y en esta disputa, en esta lucha que hay con China. Y yo tengo la impresión que varias de las políticas de Trump van a seguir. Es una impresión. No es la primera vez que ocurre. A ver. No, espérate. Miremos a nosotros mismos. La Constitución, el estatuto administrativo es de Pinochet, etcétera, etcétera. Así que no podemos mirar otros países. Italia, el Código Civil es del año 1942 y ustedes saben quién gobernaba el 42 en Italia. O sea, a ver, esto es así. ¿Va a seguir esto? ¿Qué va a seguir en una nueva administración? Esa palabra que dijo Trump de decir el dominio de Estados Unidos sobre el mundo occidental y principalmente América Latina. Dominio. ¿Qué es el dominio de la propiedad?
Ustedes son míos.
Y yo te digo, después de ese discurso, cuando la gente habla de soberanía, yo te digo, puede ser una soberanía muy limitada, muy pequeña, muy restringida, ¿no? Dominio. Bueno, dicho esto,
que me dan unas ganas de escuchar al presidente y al futuro canciller, ¿cuáles son sus definiciones? Me refiero al presidente electo. ¿Cuáles son sus definiciones frente a ese tipo de lenguaje del presidente estadounidense?
Mira, sea,
es que de verdad que yo creo que es muy interesante.
¿Cuál va a ser la posición?
¿Cuál va a ser la posición?
Pero sí, frente a sanciones como las que se aplican en este
pero
caso.
Pero ni siquiera es solo el hecho de esa declaración.
Pero mira, a ver, varias cosas.
Nada, entrevista la
nosotros no tenemos una política exterior que sea una política que trascienda a los gobiernos. La verdad es que no tenemos estrategia. Porque... pero hablemos, sí, pero más o menos.
¿Hubo algo hasta que llegó Piñera Bachelet?
Sí.
Porque logramos acuerdos antes cuando el Mercosur estaba tratando de hacer, nosotros íbamos y le ganábamos a todos.
Pero hace rato que no tenemos.
No, hace muchos años, sí.
Pero yo hago una pregunta a lo mejor sumamente retórica nomás, pero es dirigida al canciller, a Van Claveren. Estamos terminando todos el gobierno de Boric. ¿Dónde está la política exterior turquesa? ¿En qué consistió? ¿A dónde nos llevó? ¿Qué era todo eso? Porque así fue anunciado. Bajo el nuevo gobierno, ¿qué se espera? Porque el diseño de CAST es un diseño de una política exterior económica.
Y por eso pone un canciller que viene del mundo de los negocios.
Y por eso pondría en Estados Unidos un hombre que viene de los negocios. Y por eso es económica. ¿Qué tiene que ver la economía con todo lo que hemos estado hablando con respecto a los chinos y los norteamericanos? Cero. No es económico el asunto. ¿Está bien orientado, Cast? ¿O está disparando y hay que ajustar la mira? O sea, es evidente, ¿no? Lo que estamos hablando.
Sí. Partiendo por la situación que van a tener que enfrentar llegando el 11 de marzo al gobierno con todo lo que está pasando, porque ya es un problema que desde el propio gobierno dicen que va a pasar a la próxima administración.
Y si se pone más sensible todavía el gobierno estadounidense con otras cosas, como las compañías eléctricas, la data de la minería.
¿Hasta qué punto van a estar las relaciones también con Estados Unidos y Donald Trump? Tiene cercanía con
José Trump. No, claro, pero ustedes saben que los chinos están haciendo enormes inversiones que para poder capitalizar va a pasar muchos años en materia minera en África. ¿Y qué pasa si ellos tienen acceso a data de las compañías, no solo Codelco, sino que al final Codelco entre sindicatos y otros se dan muchas vueltas, pero hay compañías de inversores, digamos, que son extranjeros, canadienses, australianos, que están operando en Chile, y esa data, si la tiene, la accede los chinos, perfectamente podrían incidir en los mercados mundiales. Si ese es el tema, esto era lo que nos explicaban especialistas que conocen por qué el nerviosismo de Estados Unidos.
Lo cierto, mira, para terminar, porque se están jugando cuestiones enormes. ¿Cuál es la desesperación norteamericana hoy día? Grande. La desesperación norteamericana hoy día es que hay un peligro real de que caiga Taiwán. Si Estados Unidos invade Cuba, los chinos van a hacer una declaración, se van a manifestar enojados, pero no van a estar enojados, van a entender que así son las reglas del juego. Taiwán puede caer. ¿Cuál es el problema? Que Taiwán es un líder tecnológico a nivel mundial. O sea, Taiwán, en materia de microchip y de todo ese tipo de cosas, es el líder mundial. Y es irreemplazable. Estados Unidos ha hecho de todo para trasladar esas industrias a Estados Unidos y no le ha resultado. Porque resulta que es más caro producir en Estados Unidos porque no hay tecnología, por un montón de razones. Ha habido incentivos enormes. ¿Por qué están pensando los norteamericanos esto? Porque en esta disputa puede caer Taiwán. Y los chinos se apropiarían de una ventaja tecnológica que es la que tiene el mundo occidental o el mundo China. Taiwán no es occidental, pero está con Occidente en esta materia. En esta disputa enorme, en esta preocupación norteamericana enorme, nosotros con el cable. No sé si me explico. Esto para Estados Unidos es 5 minutos de la reunión que dura 4 horas. La verdad es esa, y podrán hablar lo que quieran, el ministro, el presidente, Kass, Boric, pero no, ¿se va a hacer el cable? Yo creo que no. ¿Cómo le está yendo a las empresas chinas en Chile?
Ha habido problemas, han tenido sobre todo las que están en concesión con concesiones, o contratos es tan complicado. Está el caso del bypass Talca en la concesión Talca-Chillán, que lo más probable es que eso va a terminar en un arbitraje, y lo, según lo que uno entiende, podría terminar hasta en un arbitraje internacional. Está lo de la tuneladora, la máquina que trajeron los chinos, que ganaron el contrato para hacer la línea 7 del metro, que se echó a perder, se quebraron los repuestos, no había repuestos, no llegaban, muy chino. Y el asunto es que también el contrato se va a poner fin y se volvería a otro tipo de tecnología, lo que podría retrasar la construcción de la línea 7 del metro. Las multas que se le han sacado a la China, a la dueña de SGE, también por los apagones, los cortes de extendidos.
No, yo creo que se le viene duro el mundo a los chinos, porque la pretensión chilena de ser un equilibrista no está resultando. Le están pegando patadas al cable donde está parado Chile, patadas.
El problema que tenemos ahí, Tomás, es que China sigue siendo el 40%, digamos, de las producciones en general.
Sí,
pero se van al gigante asiático.
Sí, pero China es pragmático.
Sí, sí lo sabe.
China sabe qué pasa, qué va a pasar Trump, qué va a pasar el otro presidente. Esto es pragmático.
Ay. Por eso es que ahí es donde debería jugar Kast en con habilidad. Para eso se necesita habilidad diplomática.
A ver, vuelvo atrás. Se produce el golpe militar en Chile, 11 de septiembre de 1973. Todo el mundo soviético, el mundo comunista en esa época, rompe relaciones con Chile inmediatamente. ¿Quién lo rompe? Gobernando el Partido Comunista.
China.
No rompe. Y tuvieron con Pinochet relaciones muy amables. China es pragmático. Sí. China sabe que Chile tiene cobre, que Chile les puede dar otra oportunidad. Es pragmático. Cuidado, van a esperar como esperaron con Pinochet. No, que Pinochet el asesino. Chinos nos hicieron problema. Y más de alguna vez contamos acá, no lo vamos a contar ahora porque no repetirnos, lo que pasó con el embajador de Chile en China, pues. Cuando el embajador no se daba cuenta que le estaban diciendo que él ya no era embajador, y no se lo decían desde Santiago, se lo decían los chinos. Usted ya es de un gobierno que cayó. Y se lo dijeron en forma brutal. Y ni más ni menos que era el poeta Armando Uribe, el embajador de Chile en Pekín. Entonces, no sé lo que va a pasar, Néstor. Y entonces, Gabriela, en medio de esta discusión que nosotros tenemos acá, a veces da la impresión que es una discusión como periférica. Un poco importante para nosotros, pero periférica y muy provinciana, pequeña.
Totalmente provinciana,
¿o no?
En comparación a las dos potencias que están entre medio también.
Y por eso el embajador que mandan habla de esta manera, casi le habla a la provincia, ¿no?
Claro, que se entiende que es así, ¿no? Al final
una discusión prácticamente interna en nuestro país,
una especie de Marco del Pont bajo la colonia española.
Bajo la colonia.
Gracias, Gabriel.
Muy buenas tardes.
Llegaron unos datos que yo creo que son bien interesantes para que lo sepan nuestros auditores. Mencionábamos en causa y efecto al inicio del radiograma respecto a esta investigación que abrió la Fiscalía Centro Norte. Fíjese que la información que manejamos aquí en BioBio es que la investigación no fue que el fiscal Javier Armendáriz o algún fiscal de la Fiscalía dijo, oye, está pasando esto, hay un par de denuncias, a ver, se nos ocurrió, podríamos investigar. No, esta fue una denuncia que se hizo por oficio. ¿Y saben quién la hizo? La hizo la propia Policía de Investigaciones, según la información que manejamos en BioBio, y fue, y que es comentario, por cierto, dentro de la Fiscalía, y fue a la Fiscalía Centro Norte con esta información, obviamente, según los datos que tenemos, es información reservada, que proporcionó, fíjate, Tomás, el mismo embajador. O sea, de la misma información que entregó Estados Unidos en las últimas horas, en los últimos días, esa información es la que se tomó, se redactó un oficio de denuncia y se envió a la Fiscalía Centro Norte. Y es ahí donde se inicia el proceso de investigación. ¿Quién tiene la investigación? La Brigada de Cibercrimen de la propia policía, quienes son los que ahora van a tener que indagar, buscar, saber qué pasó con estos ataques a las empresas de telecomunicaciones. Pero fue información estadounidense, información reservada sobre la mesa, la cual se diseñó en un protocolo, y esta es la denuncia formal que hizo la PDI.
Todas las noticias, Radiograma.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Más 5699-200-7888.
Buenas tardes. Dos semáforos cortados en la comuna del Bosque, el más urgente en la esquina de Avenida Lo Blanco y otro a la altura de Totus. El de la Avenida Lo Blanco específicamente está muy peligroso porque hay un cruce de alto tráfico. Vivo, vivo la radio.
Hola, Vivo Vivo, buenas tardes. Las intersecciones de Catedral, Amunátegui, Santo Domingo, en pleno centro de Santiago, los semáforos están malos. También hay que tener cuidado con el cruce de peatones para no que hayan accidentes. Hasta luego.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 7 de la tarde.
A ver, rápidamente, auditores nos están alertando sobre este humo, estas columnas de humo que salen, se pueden ver desde la ruta 5 Sur en dirección a Santiago. Usted lo puede, la puede observar si va manejando por esa zona. Y, por ejemplo, a la altura de Talca, el humo se ve hacia la cordillera, cruza. Entendemos que eso es parte de este incendio que, lamentablemente, si la memoria no me falla, el 31 de enero comenzó y que está alojado en los cajones cordilleranos hacia la cordillera, valga redundancia, de la región del Maule. Que ayer, por ejemplo, algunos decían será una erupción volcánica, que es lo que está pasando. Bueno, son columnas de humo porque hay muchos bosques nativos que están lamentablemente ardiendo. Lleva mucho tiempo este incendio, desde el 31 de enero, y avanza y avanza por los cajones cordilleranos. Eso es lo primero.
Lo segundo, auditores nos informan que en cuanto al accidente ocurrido en Avenida La Florida con Departamental, ya se habilitó la pista de vehículos particulares. Recordemos que se ha producido un accidente importante ahí en Avenida Departamental con La Florida.
Ahí está la imagen. Sector
donde hay muchísimo flujo vehicular. Tenemos las imágenes que estamos mostrando en estos momentos de auditores que nos enviaron y se ha habilitado una vía en estos instantes. Agradecemos muchísimo a los auditores que se comunican con nosotros. Y también auditores nos informan de un choque donde hay 5 vehículos involucrados. 5 vehículos involucrados, es un choque del que informan auditores en estos momentos. Estamos recabando la información que se habría producido en el sector próximo al Parrón, en las pistas derecha y central en ruta 5, en dirección al norte, próximo a la salida El Parrón, colisión múltiple de 5 vehículos. Solo la pista izquierda habilitada, congestión hasta ese punto desde Américo Vespucio. Precaución, informa, se informa en estos instantes Transporte Informa.
Sí, Transporte Informa, y es muy importante esto porque esto pasó hace aproximadamente 7 minutos atrás y la última actualización es que hay solo una pista para poder transitar, los vehículos están en el lugar y esto corresponde a la comuna de La Cisterna.
Y en la ruta 5, novena región, a la altura de Perquenco, incendio en estos instantes, algo se quema en ese lugar. Esto es ruta 5 Sur, novena región, altura de Perquenco, donde hay una gran humareda. La mostramos en Vivo Vivo TV. Esto se está produciendo exactamente en estos momentos.
Continuamos. Vamos, porque la oficina del presidente electo prolongó la incertidumbre respecto al futuro del proyecto del cable submarino a China. La futura vocera, Mara Sedini, recalcó que posterior al 11 de marzo van a tomar una determinación.
Sin embargo, desde la derecha hay actores que exigen tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, el Partido Nacional Libertario pidió convocar al Consejo de Seguridad Nacional para analizar las implicancias del proyecto. Bárbara Payal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales a recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada que, por cierto, excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades. Con estas palabras